Estamos con Paula Mariela Caruso. Buenas noches, Paula.
Hola, buenas noches, Marta. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. ¿Y vos cómo estás? ¿Llegaste
bien
de Mendoza? ¿A qué hora? ¿Cuándo?
Y el viernes.
A la tarde.
Sé que tenés un seudónimo profesional.
Exacto. Paula Ela.
Paula Ela. ¿Tiene algún trasfondo?
El trasfondo era que estaba buscando qué nombre ponerme. Como mi nombre es Paula Mariela, tomé la última parte y le dejé Ela. Aparte, como que tiene una pronunciación italiana y como soy descendiente de italianos, me pareció bueno.
Te voy a hacer algunas preguntas.
Dale.
¿Desde cuándo surge en vos el gusto por la música y qué es lo que te motiva a vos a decir, bueno, voy por esto, a full, pase lo que pase?
El gusto por la música fue siempre desde que me acuerdo de chica. Básicamente, cuando era chiquita, mi abuelo me alzaba y me cantaba en italiano. Y a mí me encantaba eso, porque de paso que me mimaba, me cantaba. Después, una artista que tuvo una gran influencia porque me gustaba muchísimo cómo cantaba y cómo bailaba era Rafaela Carrá, así que yo la imitaba. Después el grupo ABBA, el grupo sueco, que siempre me gustó el inglés, así que yo por fonética iba repitiendo. Así que más o menos esas fueron las primeras influencias. Y el sueño que me mueve es el hecho de transmitir aquello que siento, que me parece un mensaje bueno para la sociedad o la humanidad a través de mis composiciones.
¿Tu familia te apoyó en esto o estuvieron en desacuerdo?
Y en esa época era difícil porque no era para mi familia económicamente algo muy accesible de, por ejemplo, comprarme un piano, que me gustaba el piano, o que me mandaran a clases de canto. Era un poco caro, entonces no es que estaban en contra, pero no era el apoyo que necesitaba de que me motivaran a que fuera a tomar clases. Así que tomé más de grande, bastante más grande.
¿Sentiste alguna vez que tuviste que sacrificar cosas, tanto materiales como sentimentales, por esta profesión que vos elegiste?
Yo creo que más que nada, como tengo dos profesiones, también doy clases de inglés, tuve que sacrificar quizás el tiempo para esa otra profesión, para esta, pero con mucho placer lo he hecho porque en realidad me quiero dedicar a full y de lleno solo a cantar y a componer. Nada más que la otra es que me acompañe un poco en la parte económica.
Esta es una pregunta más hacia el afuera, digamos. ¿Qué es lo más difícil de subir un escenario?
Yo creo que lo más difícil es, o al menos dicen que le pasa a muchos cantantes que he escuchado y a mí también me pasa, es ese momento previo que estás esperando para empezar a cantar, que está la introducción del tema y es como un nudo en el estómago o plexo solar, como le dicen ahora también. Y bueno, y ahí es ese dolorcito y después se pasa. Una vez que empiezo a cantar ya se afloja. Pero no es vergüenza, es esa ansiedad con emoción, viste, que se junta.
¿Qué les parece si vamos a escuchar un tema musical en la voz de Paula Ela?
Stop Crying Your Heart Out, de Oasis. Keep your word. 'Cause all of us
Seguimos acompañándolo en Una Hora, un Músico. Hoy con la visita de Paula Ela. Las letras, sé que componés música y letras desde muy jovencita.
Sí, desde los 16 que escribo.
¿Y todos tus temas los componés vos, música y letra?
Sí, los compongo yo. A veces en algunos temas que ya he subido a YouTube puede haber habido algún arreglo en piano o en guitarra que me han ayudado otros músicos, pero básicamente la letra y la melodía de la canción la compongo siempre yo.
¿Tocás algún instrumento?
Toco el piano básicamente, también para ayudarme a dar clases de canto. Hice 2 años de flauta traversa, que la dejé por unos problemitas en las cuerdas vocales. Y ahora, bueno, estoy retomando el violonchelo, que tengo también conocimientos básicos, pero me gusta mucho y quiero desarrollarlo.
Y esta pregunta tiene que ver con la composición de las letras. ¿Qué te motiva, qué te lleva a vos un día X a componer una canción? O sea, ¿alguna situación que viviste, algo que viste en otros, emociones, viajes?
Mira, es bastante raro, porque generalmente no hay una emoción previa o en el momento que me siento, sino que me viene como una inspiración, como que me baja, y cuando me baja esa inspiración escribo la letra y la música, todo junto. Y generalmente lo escribo bastante rápido porque, como ya te digo, como es como una bajada, me viene así como, te puedo decir, como una catarata.
Es lo que se decía antes, las musas te inspiran, ¿no?
Claro.
Las musas.
Sí, o los musos.
O los musos.
Yo.
Estaría bueno, ¿no? ¿Qué ingredientes debe tener, a tu juicio, ¿no?, una canción para decir que ya está terminada, completa?
Para mí tiene que tener, bueno, la letra, obvio, que dé el mensaje que tiene que tener. Y yo creo que más que nada los arreglos y los detalles también. La melodía puede ser según el estilo que uno le quiera dar. Yo compongo mucho pop, pop melódico, algo de rock, he compuesto un tango. Pero más allá del estilo y de la melodía, creo que los detalles tienen que ver con unos arreglitos que se ponen al final, cuando uno está en el estudio de grabación, que le da un toque especial, que puede ser un violincito, puede ser una bata tocada al tiempo que tiene que ser para darle una cierta impronta
o fuerza
al momento de la canción.
Por supuesto que si vos componés desde muy jovencita, no vamos a preguntarle edad.
No, yo ya no tengo edad, ni cumplo años.
No cumpliste años de edad. De tus canciones hasta el día de hoy, porque, o sea, hasta el día de hoy, porque podés seguir componiendo y dentro de un año me decís, no, mira, es esta hoy.
Sí.
¿Cuál es la canción que más te gusta cantar y cuál crees que es la que a los demás les gusta escuchar?
Mira, en realidad es como que tengo un cierto enamoramiento, no sé si tendré el ego alto, pero me enamoro y me gustan las canciones que hago. Les agarro cariño como si fueran hijitos. Entonces, en realidad me gustan todas. Puedo tener alguna preferida en el sentido de que fue en algún momento especial de mi vida que la compuse, y o que el mensaje es muy lindo e importante, como es Una Luz. Que habla sobre el despertar de la humanidad. Esa me parece que fue en un momento en que yo estaba despertando y por eso la pude hacer, y es especial para mí.
Claro, o sea que vos contás también desde tus experiencias, ¿no? De las de los demás,
sí,
sino que también desde tus experiencias.
Sí, más de las mías que de la de los otros.
¿Vos crees que, hasta dónde, o sea, cuál es el motivo? ¿Podemos decir cuál es el sueño que vos tenés hoy, el motivo que te impulsa a decir yo quiero llegar a tal cosa en la profesión?
Y un sueño, por ejemplo, que tengo es cantar en el Madison Square Garden.
Bueno, hubo dos personas argentinas que cantaron en el Madison Square Garden. Estela Raval.
Ajá.
Y Sandro. ¿Sabías?
Y Sandro, sí, de Sandro los sabía, dos. De Estela sí. No. Ese es uno, que es un gran sueño. Y después, hablando de los sueños menos pretenciosos, sería poder poner en CDs mis temas, que puedan estar, que la gente los pueda cantar, corear, y bueno, hacer giras por Argentina, Sudamérica, Europa, viajar, que la música también me ayude a viajar y conocer gente nueva y lugares nuevos.
Seguimos con el tema de las canciones. A mí me interesa mucho porque, bueno, sé que a muchas personas que quizás también les importe saber un poco más de vos sobre el tema de la composición. Cuando vos componés una canción nueva, ¿cuánto tiempo te toma? En el tiempo, digamos, cronológico, ¿no?
Sí.
O sea, empezás hoy y dentro de un mes le pones... No, o vos empezaste, como dijiste antes,
sí,
con una bajada.
Sí.
Empezás y decís, bueno, yo en dos días, en un día, en cinco horas, en una hora, en 15 minutos, termino una canción. ¿Cuál es?
En general, como la bajada, cuando viene esa inspiración es muy fuerte, un promedio de una hora, como mucho.
¿Qué es lo que vos crees que una persona necesita para llegar a ser un buen músico? ¿Talento, ganas, deseos, un sueño? ¿Lo demás todo lo podemos trabajar? ¿O ya es como que tiene que venir en un combo todo completo?
Yo creo que no hace falta el combo todo completo en el sentido que no venga. Sí, me parece que un poco de talento. ¿Por qué te digo un poco de talento? Porque me parece que lo esencial es la práctica y las ganas. Entonces, si está el sueño, si están las ganas, está la práctica, al talento que uno tiene o el poco talento, uno lo puede hacer más grande todavía. Porque hay gente que tiene muchísimo talento, pero no practica, no se preocupa y no llega a nada. Entonces, creo que el trabajo duro es mejor que el talento. Combinados, obvio, el resultado es mejor.
¿Con qué canción de otro artista te sentís identificado? Te digo que elijas una, a lo mejor tenés muchas.
Sí.
¿Con cuál de otro artista te sentís identificado y decís, esta canción yo la puedo cantar y hacer?
Somewhere Over the Rainbow.
Hacerla especial.
Una canción que me toca muy en mi interior, sobre todo cantada por Barbara Streisand. Yo es una persona, una artista que la admiro muchísimo y su voz me llega mucho, mucho más que otras cantantes. Así que sí, esa canción siempre la tengo en mi repertorio y la canto incluso en casa, esté haciendo lo que esté haciendo, cocinando. Cualquier cosa cotidiana, cuando puedo, la canto.
Ahora te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la imagen del artista, ¿no? O sea, ¿qué opinás vos de la relación entre la imagen del artista, o sea, el personaje que se muestra en un escenario, con el hombre común o la mujer común, que sos vos, que tiene una vida que nadie conoce, porque solamente ve el personaje en el escenario? ¿Qué relación existe con el que, o sea, entre el personaje que sube al escenario y la persona común que vive su vida cotidiana? A lo mejor puede haber unas diferencias abismales o no. ¿Qué pensás? ¿Qué relación?
No, yo creo que la relación tiene que ver con que en lo cotidiano quizás uno no saca todo hacia afuera porque es lo cotidiano y como que termina siendo algo monótono, algo rutinario. Entonces no hace falta uno sacar todo lo que tiene dentro para darle al otro como sería el público. Ahora, en el escenario yo realmente no siento que monte un personaje, sino que despliego todas las ganas que tengo de divertirme, de cantar, de reírme, de hacer una sonrisita, de hacer un bailecito, de mover las caderas, porque me encanta divertirme. Que a veces eso en lo cotidiano no pasa, pero me siento la misma persona tanto arriba como abajo del escenario.
O sea, quiere decir que el escenario vos te da como cierta flexibilidad, como cierta libertad.
Exacto.
Perfecto. Uh-huh. Ahora, bueno, como la gente, vos sabés que quieren escucharte, vamos a pasar un tema tuyo musical.
Bien.
Para que conozcan un poco tu voz. ¿Te parece?
Dale, cómo no. Espero lo disfruten.
Doesn't matter. when the feeling is so true. I feel you in my heart, a joyous smile. It's a pleasure look into your eyes. I feel you in my veins. I'm longing for. You have my admiration. I'm proud of your work. Sweet. This is a river going through your songs. You don't even know me, little I know you. My dream is charming when I dream of you. Feel you in my heart.
Seguimos acompañándolo en Una Hora, un Músico. Hoy con la visita de Paula Ela. Me decías que vos sos profesora de inglés. ¿Desde cuándo vos comenzaste a estudiar inglés?
Mira, fue un poco raro porque no empecé de chica como muchos, sino que con el secundario. Y apenas salí del secundario, ahí me especialicé en un instituto. Y apenas salí del instituto, entré al profesorado de inglés. Por el hecho de que siempre, siempre me gustó la fonética inglesa, como te decía, una gran influencia para mí el grupo ABBA o las canciones de la serie Fama. Me encantaban y bueno, el idioma inglés me gusta hablarlo, pero por sobre todo cantarlo.
¿Crees que cantás mejor en inglés o en español?
Yo creo no que si canto mejor o no, porque como la dicción inglesa te modifica los resonadores y la forma que vos pones la boca, puede sonar que la voz sea un poco distinta al timbre, digamos. Pero no que cante mejor o peor. Acá ya entra en juego el gusto del público. Si a alguno le gusta más en inglés o en español, pero yo creo que doy lo mejor de mí en ambos idiomas.
¿Qué estilo? Hablaste del pop antes.
Ajá.
Jazz. Bossa nova, puede ser también eso.
Jazz, blues, funk, disco, pero también me gusta el rock, me gusta también. Lo que no soy muy amante, por ejemplo, de la cumbia, todos esos estilos, no, soy más del pop, del rock, el blues.
Desde muy pequeña, ¿cómo eras vos? Porque uno cuando dice, veo una persona en un escenario, siempre imaginamos que esa persona fue siempre igual, que de chiquita siempre le gustó cantar, que hacía todo. Claro. Entonces yo te pregunto, ¿vos de chiquita eras así como sos ahora eras más tímida, eras más retraída, la música te ayudó a sacar todo lo que tenías adentro?
Mira, yo me acuerdo, tengo muy breves recuerdos, pero me cuenta también mi mamá que en las fiestas familiares me decían, dale, cantante una de Rafaela Carrá. Yo le cantaba y hacía con la cabeza todo el movimiento del pelo como hacía Rafaela Carrá y bailaba. O sea que ya de chica siempre mostré que me gustaba cantar, me gustaba bailar. Iba a la casa de un familiar que tenía un piano, abría la tapa y ya tocaba lo que podía. O sea que la tendencia siempre estuvo. De ahí a que de chica no supieron encaminarme porque, bueno, no se podía, como te decía. Pero bueno, yo igual lo hice de grande, pero pude empezar a estudiar. O sea, yo ya cantaba naturalmente, pero digamos que me empecé a especializar estudiando el profesorado de música a los 30 y pico de años. Ahí dije la edad y no voy a decir más. Después no quiero que saquen cuentas.
¿Y vos crees que, y por ejemplo en el colegio vos veías las profesoras, veían eso y te llamaban para hacer algún acto y cantar o para hacer alguna...
Sí. Y en el terciario también. Y también me gusta actuar. Y me elegían también para actuar las obras de García Lorca. Eso sería un lindo proyecto en algún momento, hacer una comedia musical, me encantaría. Porque ahí como que se reúne todo.
¿Qué proyectos hoy estás vislumbrando para este 2020, que ya pronto se aproxima? Ya está ahí.
Y básicamente me gustaría seguir haciendo videos de las canciones que ya tengo registradas y ver de empezar a grabar otras canciones más para ir armando mi CD. La idea es para principio de 2021 ya sacar mi primer CD.
Antes hablamos de qué se siente cuando uno sube a un escenario. Bueno, ahora sería la pregunta, iría más atrás. ¿Qué sentiste cuando subiste la primera vez a un escenario?
Mira, si bien en actos escolares subía y a veces cantábamos en grupo, yo creo que la primera vez que más lo sentí como subir a un escenario, porque cuando vos lo haces en la escuela te conocen, pero ¿qué pasa cuando el público no te conoce? Tenés la duda de cómo va a reaccionar. Entonces la primera vez que sentí eso de que uy, cómo van a reaccionar, qué me van a decir, fue en un cantobar de Olivos que se llamaba Giuseppe Bar. Y bueno, me subí ahí, canté una canción de Manzanero, Como, en la versión de Luis Miguel. Y aplaudieron tanto que sentí una alegría porque era como esa duda, ¿no? ¿Qué pasa cuando cantás enfrente de gente que no te conoce? Esa, digamos, yo siento que fue la primera vez.
Antes hablaste que das clases de inglés, pero que das clases de canto también como profesora de música.
Ajá.
Bien. Sé que tenés un estudio.
Sí.
¿Podés explicarnos un poco cómo te manejás con eso y tu trabajo? Y ¿tenés alumnos?
Sí. Mirá, me manejo en los horarios, que no estoy en algunas escuelas públicas. En el estudio lo que hago es dar clases, puede ser de a dos o individuales. Lo bueno que me concentro más que nada que la persona lo disfrute. No lo hago tan formal como era, ¿te acuerdas la época de antes? El solfeo y todas esas cosas, como si fuese un conservatorio. No lo hago así, al contrario. Lo que quiero es que la persona venga a sacar el potencial que tiene, le ayudo a eso, y que cante la canción que le gusta. De hecho, la publicidad cuando yo todos los años pongo, les pongo, vení a cantar esa canción que siempre quisiste cantar. Siempre hay una canción que uno quiere cantar. Entonces, bueno, ¿cuál querés sacar? Bueno, vamos por esa. Y a partir de esa canción le hago todo el trabajo de respiración, vocalización, articulación.
Yo recuerdo que estuve en Caseros estudiando con un profesor que había y había, cada uno llevaba una canción, ¿no?, distinta, y él, ajá, lo que ayudaba era eso, ¿no?, a que vos cantaras. Y claro, al principio era un desastre cada canción y después iba tomando cuerpo, iba tomando, claro, forma, y después hacía presentaciones de sus alumnos. A veces estuvimos un año, dos, hacías, y eso es verdad, ¿no?
Sí.
La desestructuraron. claro, al tema del canto.
Claro.
Porque no, la persona puede divertirse.
No, y aparte además, primero la parte un poco más técnica y la letra, por ejemplo, también con el tema de inglés, gente que quiere aprender una canción en inglés, pero al final, como la frutillita del postre, es interpretarla bien y mover los brazos y saber si usamos el micrófono con el pie o con el micrófono en la mano, cómo movernos. O sea que es todo, es el combo. Entonces, bueno, y además, bueno, le pongo siempre buena onda y tengo alumnos de todas las edades. He tenido nenitas de 7, 8, 9 años y tuve hasta un señor de 75 años aprendiendo tango también.
Eso es lo que te iba a preguntar, si había diversidad de edades y diversidad de estilos, ¿no?
Sí, sí, no, obvio. Los estilos no tengo ningún problema porque justamente la persona trae lo que quiere cantar y de ahí yo me voy adaptando. En realidad yo me voy adaptando a la necesidad del alumno, ¿sí?
¿Alguna vez llegó alguien de estas personas que ya son... No, incluso también en los chicos puede pasar,
¿sí?,
que vayan a hacer canto porque... el psicólogo o la psicopedagoga le recomendaron a los papás o a la persona mayor, adulto, que sería una buena terapia el canto para ellos?
Y por ejemplo, no me ha pasado con niños específicamente. Sí puedo notar que gente, por ejemplo, adolescente que tenía timidez, no le recomendó el psicólogo, pero sí aprendieron a mostrarse un poco más, a expresarse, o gente que tiene muy buena voz y al no respirar bien, pero no respiran bien no porque no sepan respirar nada más, sino por la timidez que le da y se achican, se meten para adentro. Entonces, bueno, en ese sentido ha venido bien. Y también me ha pasado con una señora muy mayor que la hija me comentó que le estaba costando el hecho de recordar cosas, tenía un poco de problema con el tema mental de recordar cosas. Entonces me decía, no, que aprenda la letra de memoria, así le ayudamos. Bueno, viste que todas esas cosas de la memoria nos ayuda a prevenir, por ejemplo, el Alzheimer. Entonces esa era como una terapia para ella, aparte toda la vida le encantó cantar.
Escuchamos otro tema en la voz de Paula Ela.
Although my heart is falling too,
every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new.
Seguimos acompañándolo en Una Hora, un Músico. Hoy con la visita de Paula Ela. Paula, una pregunta. ¿Tenés agente, representante dentro de lo que es la música?
No, por ahora me he manejado siempre como artista independiente. Primero porque no quería esperar a que llegue alguien para poder desarrollarme como artista. Banco yo mis proyectos. A veces quizás van un poco lento los proyectos justamente por eso, pero bueno, seguiré así y en algún momento, bueno, si aparece alguien habrá que escuchar ofertas, más vale.
¿Vos crees, Paula, que el artista independiente es algo como, porque se está dando mucho eso en lo que tiene que ver con los libros, ¿no? Antes había editoriales que vos le llevabas un libro, a lo mejor estaban 10 años hasta que lo aceptaban. Hoy hay editoriales independientes muy buenas, con máquinas muy buenas, que producen libros espectaculares. ¿Vos creés que esto del artista independiente que puede llegar a liderar su profesión, sí, o necesita un representante que tenga los contactos con las grandes discográficas?
Y yo creo que una cosa no quita la otra, que las dos cosas son importantes.
Son viables,
cualquiera. Son viables cualquiera de las dos, sí, sí, por supuesto. Por eso te digo, yo si tengo que seguir siendo un artista independiente, seguiré, como siempre digo, hasta el último minuto de mi vida me gustaría estar cantando. No tengo ningún problema si soy independiente, pero si surge alguna buena oportunidad, también estoy abierta a escuchar.
Bien, ¿cuál sería para vos el lugar? Vos ya me dijiste del Madison Square Garden, pero ¿cuál sería para vos el lugar dentro de Argentina en el que vos te... Porque hay muchos lugares para poder, como independiente, pagar, ir y hacer un buen marketing y llenarlo. ¿Cuál sería uno, si vos tenés en mente, uno de los lugares que hoy por hoy vos elegirías como para poder decir, este es el lugar donde a mí me gustaría cantar en Argentina? Hacer un espectáculo, montar un espectáculo de una hora y media.
Bueno, como gustarme me puede gustar el Luna Park, pero también, si no fuese el Luna Park, hablando de Cava, podría ser algún anfiteatro en alguna provincia. Bueno, yo que soy de Mendoza, se usa mucho los espectáculos en los anfiteatros, como lo que es el espectáculo de la Vendimia.
Una pregunta, sé que vos tenés el estudio, como habíamos dicho, ¿vos qué utilizás? ¿Acompañás a la persona con el piano, con la guitarra, o vos usas pistas para que la persona se sienta como si fuese ya un cantante, ¿no?
Claro, mirá, el piano más que nada lo uso para que ellos vocalicen. También lo puedo utilizar para calentar cuerdas. Y también tengo, por ejemplo, hay gente que le cuesta enganchar el ritmo. Y si no enganchan el ritmo, o entran más tarde a la canción, o entran antes para empezar a cantar. Entonces también trabajo con la pandereta, con el cuerpo, el movimiento del cuerpo, para que la misma naturalidad que el cuerpo tiene de un ritmo, lo puedan enganchar y lo puedan trasladar a la canción que ellos quieren cantar. Y después, cuando llegamos a la etapa en donde ellos empiezan a practicar el tema, más allá de la técnica, ahí generalmente les hago cantar con el cantante. Porque si bien no tienen que tomar exactamente todo igual lo que hace el cantante para después ponerle su impronta, sí al principio, para copiar está bueno que canten encima del cantante. Y después sí, ya un karaoke, que es lo que más les gusta a todos.
Paula, vos vivís en Mendoza, ¿naciste allá? ¿Naciste acá?
No, yo soy de acá, soy porteña. Nada más que por cuestiones de amor, me fui para San Rafael, Mendoza. Ahí me radiqué con mi familia, tuve mis hijos. Y bueno, ahora estoy un poquito entre Buenos Aires, San Rafael. Veremos qué depara el destino. Estoy abierta también, inclusive, si me tengo que ir al exterior. Obviamente me gustaría desarrollarme acá primero, pero estamos viendo el hecho de no quedarnos solo en San Rafael, Mendoza. Hace 22 años que vivo allá, así que es como que está bueno empezar a cambiar algunas cosas para que se me den otras y otros proyectos que surjan con respecto a esto con la música.
Cuando vos comenzaste a componer, que eras muy jovencita, ¿tenías una línea marcada ya? ¿Sabías qué es lo que querías? ¿O empezaste a componer como un juego a veces? Porque a veces las personas cuando son chicos comienzan, o adolescentes, como un juego, y ya cuando fuiste adulta ya lo tomaste como algo más serio. Sí. ¿O ya lo tomaste de serio de chico?
No, sí, tal cual. Cuando empecé de chica lo hice como una descarga, como algo que me gustaba escribir, que veía que me salía lindo. Tenía un cuadernito Gloria, ¿viste? Eso es naranja con la banderita, tapadura. Y ahí empezaba a escribir, y también tengo poemas, no solamente las canciones. Pero era como algo más de experimentar, como si fuera esos tipos diarios íntimos. Y después de más grande me di cuenta que realmente era mi vocación, la música y ser cantante. Por eso tampoco empecé antes a estudiar y empecé después. Que eso lo fui viendo con terapia, con lecturas de libros. Por eso te decía el despertar.
¿En qué idioma te gusta más cantar? O sea, ¿en español? ¿En inglés? Porque a lo mejor si vos cantás tus temas en inglés o en español, bárbaro. Pero si vos elegís cantar el tema de otro, suponete que quieras un día cantar un tema de los Beatles, ¿vos elegís cantarlo en español o en inglés por un gusto personal?
Sí, me gusta más el inglés, totalmente me gusta más el inglés. Porque ya te digo, es como que...
¿Suena mejor?
Sí, sí, sí. Para mí la fonética inglesa siempre me gustó más que el español. Si bien el español es más rico en la cantidad de vocabulario, en el lenguaje, el inglés es más rico en los sonidos. Y esa sonoridad me seduce mucho.
¿Me dijiste que habías compuesto un tango?
Sí. Sí. Un tango de un hombre que...
¿De qué trata?
Porque los tangos tienen una historia,
sí.
¿Viste?
Todas las canciones,
pero los tangos historia. Más, es como que específico. No, un señor que está en un asilo y entonces mientras llueve ve caer la lluvia en el tejado y imagina a su amada que la toma a bailar de la cintura para bailar un tango más y la recuerda.
Bueno. ¿Lo vamos a poder pasar después en el programa?
No lo tengo grabado. Lo tengo grabado ni subido a ninguna red, pero bueno.
Bueno, ¿algún día lo vas a subir?
Sí,
obvio. Lo vamos a poder pasar en la radio, entonces.
Sí.
Perfecto. ¿Dónde podemos contactarte? Porque sé que vos también haces, por ejemplo, si te contrata un hotel o si te contrata alguna persona para algún evento, vos
Exacto.
estás dispuesta.
Sí, mirá. Tengo página en Facebook, tengo también el canal en YouTube, pero básicamente para el contacto puede ser o en mi página web www.paulaelasinger.com y si no info@paulaelasinger.com. Ahí, y bueno, si no puedo dejar un número de teléfono también.
WhatsApp siempre.
Por WhatsApp, por supuesto. 264-61-2337. Lo repito, 264-61-2337.
Muy bien. Sé que tenés un blog. ¿Publicás ahí en tu blog todos los días?
Sí, todos los días. Puede ser algún que otro día que no, pero la mayoría de los días sí. Y en
el canal de YouTube.
De YouTube se llama Paula Ela. Ya tiene casi 70 videos subidos, entre los cuales ahí tenemos covers, tanto en acapella como videos caseros y videos profesionales de mis temas, clases de canto y alguna que otra clase de inglés.
Algo más te iba a preguntar, porque eso es importante, para que eso va a salir en tu página, lo vas a anunciar en Facebook, en tu blog.
Sí.
Vas a dar canto a distancia, o sea, vas a,
sí,
poder, vas a
permitir... Próximamente es otro de los proyectos.
Es un proyecto, ¿no?
Exacto, exacto. Es un proyecto que quiero armar unas clases a distancia, pero separándolo por edades, o sea, para niños más pequeños y después para adolescentes. Vamos a empezar con
eso. ¿Y para adultos mayores?
Sí, sí, también, pero primero quiero empezar con los niños. Entonces, armaría más que nada lo mismo que yo doy en persona, en diferentes secuencias o capítulos, para que la persona lo pueda tener, bajarlo a su compu y tener el curso completo y verlo las veces que lo desee ver.
¿Y eso, o sea, lo va a poder hacer una persona que viva tanto en Argentina como que viva en cualquier otro lugar del mundo?
Exactamente, sí, sí, porque al estar eso publicado en mi página web tiene acceso a cualquier persona. Eso es cuestión de cliquear en la categoría para que pueda entrar en las clases y en los cursos y bueno, lo puedan hacer. Porque vos imaginate que como corren los tiempos hoy en día, mucha gente no puede tener ni un horario de siesta, no puede tener un horario de noche, no encuentra el hueco donde tener una clase de canto, entonces lo puede hacer desde su casa en el momento que puede.
Claro, en el momento que puede y sin tener que viajar, de trasladarse de un lugar,
sí,
a
obvio,
otro.
Y termina siendo más económico a veces también.
Exactamente. ¿Podrías cantar algo a capela muy,
sí,
chiquito?
¿Qué querés que te cante? Vos decime.
A mí me gustaría algo en inglés.
¿Algo en inglés? A ver, te puedo cantar. Somewhere over the rainbow, way up high, there's land that I heard of once in a lullaby. Someday I wish upon a star I wake up where the clouds are far behind me, where troubles make like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow, bluebirds fly in flight over the rainbow. Why then, oh, why can't I?
Muy bien, hermoso, me encanta esa canción. Y bueno, Paula, uh-huh, hemos llegado al final de este reportaje.
Bien.
Vamos a hacer otro próximamente, seguramente,
sí,
para,
sí,
dentro de unos meses, con todos tus proyectos.
Sí, así les cuento cómo va.
Exactamente. Bueno, nos vemos entonces pronto.
Sí.
Y te deseo,
gracias por invitarme a tu programa, Marta.
Te deseo feliz viaje de regreso a tu ciudad. Y nos estamos viendo. A ustedes les deseo muy buenas noches y que hayan disfrutado este programa. También les comento que este programa, el que no lo pudo escuchar, como siempre, a demanda en nuestra página web www.piso6radioweb.com. Muchísimas gracias y buenas noches.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but it don't much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming of who we used to be when we were younger and free. I forgot how it felt before the world fell out of feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called you a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore.
Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town that nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time.
So hell.